Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Quedan, calcula, 55 menos 8.
47. Venga,
bien, 47 minutos.
Para los números soy buenísimo.
Bueno, ya te
Sí.
Debías haber
cuento cigüeñas esto. Como, bueno, me voy a colocar para contar cigüeñas en la comunidad. Hay más de 5.000
cigüeñas.
Me he quedado con el dato.
Está bien.
Tengo que comprobarlo porque me han parecido muchas, ¿no?
Parece, no hay tantas en el reto de agudeza visual
no,
de hoy.
Afortunadamente no. Aquí solo puede haber como máximo 15.
Bueno.
Pero, a ver, hay una horquilla.
Sí.
Son 13, son 14 o son 15.
¿Y?
Y sigue siendo lo más votado 13.
Ah, bueno.
El 50% se decanta por esa opción. El 32% cree que hay 14 y hay un 18% que cree que hay 15 cigüeñas en ese collage de fotos que hemos puesto en nuestro X Twitter, @buenosdiasom.
Pues a seguir votando.
Y en un ratito ya la resolución.
Bueno, un ratito.
A ver.
Un ratito. Muchos minutos todavía.
46 minutos hay para votar, venga.
Venga, contar cigüeñas. Yo ya tengo mi apuesta hecha, pero le voy a dar un repasillo.
Voy a hacer una ampliación para que se vea.
Muy bien.
Hasta luego.
Bueno, llega el momento del análisis. Siempre ocurren cosas y últimamente ocurren muchas cosas en este país que suele comentar todos los viernes Antonio Martín Bomón, que ya está por aquí. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Mira, si te parece, vamos a empezar por una última hora. El lío de que hay montado en el aeropuerto de Barajas empieza a ser ya absolutamente insufrible. Hay que recordar que llevamos días, muchos días, denunciando esa situación. Hemos hablado con policía, hemos hablado con Cruz Roja, que al final, ¿cómo tiene que ser la situación para que Cruz Roja haya tirado la toalla? Yo no he conocido ningún caso en el que Cruz Roja haya dicho, mira, desistimos. Bueno, pues hoy, Antonio, durante este día, Inspección de Trabajo visita o va a visitar las 4 salas del aeropuerto donde se acumulan, recuerdo, centenares de inmigrantes sin papeles que solicitan asilo. Hay cucarachas, hay orines porque no tienen baños suficientes.
Chinches.
Ha habido varias denuncias de agresiones, unas físicas y otras sexuales, por parte de estas personas hacia trabajadores del aeropuerto. En fin, un auténtico desmadre que ha presenciado en directo, o que está presenciando en directo, Gloria Talavera, a la que hemos mandado a Barajas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta y luego ya comentamos esta y otras noticias. Gloria.
Sí, Eli, el Sindicato Unificado de Policía nos confirmaba que la Inspección de Trabajo iba a visitar en esta jornada las 4 salas donde, como decíamos, se encuentran los solicitantes de asilo. Están distribuidas por las 4 terminales de Barajas y el personal que trabaja en esas zonas denuncia falta de seguridad y también la falta de limpieza. Jacobo Rodríguez es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
El día de hoy hemos sido citados por la Inspección de Trabajo a raíz de la denuncia del Sindicato Unificado de Policía, en la que denunciamos el 25 de enero las condiciones de inseguridad y de insalubridad en las salas de asilo de Barajas. Se va a realizar una inspección por parte de los especialistas y harán una valoración de la cual pues podremos dar cuenta una vez finalizada la misma.
Sabremos en algunas horas cómo ha ido la inspección y cuáles son las conclusiones, pero es que los problemas siguen creciendo aquí porque, como decíamos, también el personal de limpieza de la T4 satélite acaba de denunciar hasta 3 intentos de agresión por parte de las personas que se encuentran en esa zona de tránsito. La última, esta misma semana, cuando un inmigrante intentó agredir sexualmente a una empleada de la limpieza en los cuartos de baño. Así nos lo relataba uno de sus compañeros.
Pues aquí lo que se ha escuchado es que a una compañera de la T4 satélite ha sido agredida por una persona, digamos, sin papeles y creo que está de baja. de baja. Ella sí, creo que era una chica que estaba en el turno de noche realizando su trabajo de limpieza y ha sido agredido por una persona. Uh-huh. Al ver que ella estaba agredida, un chico que estaba reponiendo las máquinas fue y echó un cable para evitar la agresión. Creo que van en pareja, digamos. Las compañeras ahí, compañeros, van de dos en dos ahí. La medida ha hecho un éxito a ENA y creo, de momento, yo no tengo ninguna información más que decir. No sé si AENA habrá dado alguna contestación.
Los trabajadores de noche son los más afectados porque soportan robos, peleas, amenazas, agresiones, como estamos escuchando. Y otro de los problemas, aseguran, es el incremento de indigentes que ocupan cualquier parte de las terminales. Esto ocurre también por el día, donde se encierran incluso en los cuartos de baño y tienen que llamar en ocasiones a la policía.
Cada vez más y dan bastantes problemas. Uh-huh. En cualquier sitio hacen sus necesidades, hacen lo que quieren y depositan donde quieren y la verdad, mal. Si se hacen amor de lo que ellos quieren. La policía sí y los vigilantes de seguridad que a veces tienen que intervenir y a algunos son bastante agresivos. Y hay gente, la verdad, que está mal psicológicamente, que no están bien. Y nos dan bastante trabajo a todo el personal del aeropuerto. Es una lucha diaria.
No solo el personal de limpieza, también el de facturación asegura tener miedo. Calculan que puede haber alrededor de 170 sin techo que pernoctan todas las noches en las zonas comunes de este aeropuerto de Barajas.
Bueno, pues así, gracias Gloria. Así está la situación, Antonio. Es que es increíble que esté sucediendo esto.
Es una situación increíble. Mm. En primer lugar, porque la imagen... España es un país donde el 15% de su Producto Interior Bruto nos lo da el turismo. Y, por tanto, la imagen de tener el principal aeropuerto de este país en esta situación es una imagen terrible para la propia marca España y para que vengan los turistas. Pero después ya es un problema también de humanidad. Mm. Es decir, cuando se mira para otro lado, cuando ocurren estas cosas, porque son inmigrantes y no se las quiere criminalizar, etcétera, etcétera, lo único que se está haciendo es, en primer lugar, que cunda una situación de miedo en muchas personas y, por consiguiente, que se desate el instinto de xenofobia que tenemos todos, pero que, evidentemente, pues la cultura nos impide llevarlo adelante, pero que lógicamente cuando pasan estas situaciones pues cualquiera puede ponerse en este tema y eso perjudica a estos inmigrantes y también a los que tenemos de forma absolutamente legal en España que están trabajando tranquilamente y que sin embargo sufren también las consecuencias de esto.
Fíjate, normalmente los inmigrantes que están integrados, que vienen con trabajo, que vienen con papeles, que son los primeros contrarios a que personas sin papeles monten ese follón porque efectivamente la imagen de estas personas se les traslada a ellos y ellos no quieren que les veamos
así. Es natural, es verdad que hay un problema en origen porque resulta que Marruecos está dejando que monten en sus aviones con visados hacia otros países que no les piden que hacen escala en España y después estas personas se quedan y piden asilo en España. Bueno, es un problema que tendrán que resolverlo en origen, pero mientras se resuelve en origen lo que no puede ser es que llevemos semanas y semanas permitiendo que estas personas en el aeropuerto estén de esa manera y no se hayan creado las condiciones adecuadas para que, bueno, si tienen que estar en tránsito y van a estar durante un tiempo hasta que se vea si verdaderamente son refugiados o no, pues bueno, crear unas salas para que estas personas puedan estar y no campando a sus anchas por todo el aeropuerto y bueno, pues eso, haciendo sus necesidades, etcétera, porque al final son muchísimas personas en un espacio muy reducido y lógicamente pues tienen sus propias necesidades. No tiene sentido el abandono por parte del Ministerio del Interior de esta situación durante tanto tiempo. puede sorprenderte la situación en unos primeros días.
Sí.
Que llevamos ya semanas con este tema y el Ministerio del Interior no está haciendo absolutamente nada
y el problema se va agravando.
Claro.
Y al final están pidiendo ayuda todo el mundo. Los trabajadores del aeropuerto, los propios policías, los sanitarios que se supone que les tienen que echar una mano, todo el mundo. Y ahí parece que nadie consigue poner sobre la mesa una solución.
Claro, ayer precisamente en la Asamblea de Madrid se vio una situación entre Rocío Monasterio, la líder de Vox, y Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma y líder del PP, donde ambas manifestaron una opinión discordante sobre el tema de la inmigración, porque evidentemente Vox con su discurso parece que criminaliza a toda la inmigración ilegal, cuando no es toda la inmigración irregular en España la que comete delitos. Cometen delitos algunas personas inmigrantes y esas personas es contra las que hay que ir probablemente expulsar de España de manera inmediata. Pero evidentemente esto te demuestra que, bueno, pues que ya hay incluso grupos políticos que con sus discursos extienden esta sospecha a toda la inmigración y al final perjudica a todos los inmigrantes, a los legales, a los ilegales. Y, sin embargo, bueno, pues favorecen en ese batiburrillo a los que sí que vienen aquí a cometer delitos.
Bueno, son noticias de última hora. Veremos qué dice Inspección de Trabajo, que se supone que a lo largo del día de hoy, bueno, algo tendrá que decir sobre la tremenda situación que se está viviendo en Barcelona.
Claro, pues esa es otra derivada, ¿eh? Porque es que, claro, el problema está en que los trabajadores allí se están encontrando. Tú decías, es que se ha marchado hasta la Cruz Roja, que está en los conflictos peores del mundo entero.
En los peores del mundo. Pues en Barcelona, de hecho, no podemos con esto.
No pueden con
esto.
No podemos con esto. Claro, porque han visto que el gobierno, en vez de estar intentando ayudar, está mirando para otro lado.
Bueno, ¿tú has escuchado al ministro del Interior decir algo?
Nada.
¿Ya?
Nada.
¿Al respecto?
No. Nada.
No va con él.
Y sobre todo porque además parece mentira que un gobierno que llegó diciendo que era progresista y se fueron a recibir todos a Valencia al Aquarius porque el principal tema que tenían que diferenciarse era del trato con la inmigración, pues resulte que nos hayamos encontrado con que el Tribunal Supremo ha condenado al ministro del Interior por expulsar a menores de manera irregular en la valla de Ceuta con Marruecos, y aquí este problema que se ha planteado en Barajas, que evidentemente el ministro ni está ni se le espera. Me hubiera gustado
que hubiese dicho algo, que haga algo.
Igual que se fueron a recoger peles, miembros del gobierno a recoger peles en Galicia porque están en campaña electoral, hombre, pues el ministro podía haber ido allí a reunirse con los policías que están custodiando a todas estas personas y ver el problema en persona.
Pues evidentemente. Pero bueno, la semana ha tenido su momento, digamos, más potente en el Congreso de los Diputados, con ese no de Junts, con ese no de Puigdemont. A la hora de la verdad es Puigdemont el que está moviendo los hilos, yo creo que en estos momentos, de toda la política del país. Se niega a votar a favor de una ley que no solamente ha redactado Junts, es que se ha hecho ex profeso y a medida. Ha sido un traje medida para Junts.
Claro, Eli, es que
la humillación hacia el gobierno ha sido tremenda.
Claro, Eli, es que si nos dijeran hace solamente 3 meses, 4 meses, que España iba a estar viviendo lo que está viviendo, no nos lo hubiéramos creído.
Ya.
Es decir, el que en estos momentos se esté haciendo una ley de amnistía contra personas que han malversado, que hay jueces que los están acusando de terrorismo, de deslealtad al país, etcétera, que se esté haciendo una ley de amnistía para, escrita además por las propias personas que tienen que ser amnistiadas, es que es una inmoralidad absoluta, es una corrupción terrible. Y que encima se esté haciendo esto, porque es que hay un presidente del gobierno que necesita 7 votos para poder seguir siendo presidente del gobierno y que acepta los chantajes que esta gente está haciendo a la dignidad española, pues resulta que era increíble hace mucho, pero ahora nos podemos creer absolutamente todo. Entonces esta semana pues se ha dado la circunstancia, es decir, la debilidad con la que se maneja este gobierno, pues ha hecho que Junts, como no se han dado todas las garantías que ellos creían convenientes con la ley de amnistía, pues les ha parecido poco y encima no la han votado. El Partido Socialista se ha vestido en el traje de la dignidad, Y Junts le ha dicho que, bueno, pues que si no acepta, pues colorín colorado, este cuento se ha acabado y, por tanto, se acabará la legislatura. Ahora, la amnistía vuelve a la comisión. Ya veremos, porque a mí me parece que una proposición de ley que se ha votado y que ha perdido por mayoría absoluta tendrán problemas legales, porque a mí me parece que lo que deberían es de llevar un nuevo texto. No es el mismo texto para que la comisión siga trabajando. Pero bueno, esos son aspectos legales que ya dirán los letrados que tengan que dictaminar sobre esta cuestión, ¿no?
Los letrados, la justicia o el presidente del gobierno, que ayer ya... decidió él, por su cuenta y riesgo, que lo que había ocurrido en Cataluña, no hay terroristas, no hubo ningún acto de terrorismo. Oiga, esto lo tendrá que decidir los jueces, pero es verdad que nos estamos acostumbrando a que los políticos actúen como los jueces, nada, el poder legislativo ya, en fin, ha invadido el judicial completamente.
Se ha hecho juez y parte, es igual que Pedro Sánchez dice que no dan otros pasos con la ley de amnistía, porque entonces ya sería inconstitucional, o sea, pero esto no, pero si dan otros pasos es inconstitucional. Mira, yo creo que aquí se arrogan el traje de jueces, personas que son miembros del gobierno y que por tanto pues entienden de leyes pues como tú y yo, es decir, que podemos opinar, pero evidentemente son los jueces los que después dictaminan en un estado de derecho.
¿Se puede acabar una legislatura que lleva tan pocos meses, con tantos problemas, que tiene por delante? Es que fíjate, es que hay por delante 3 años y medio. ¿Se puede aguantar 3 años y medio?
Fíjate que aunque ahora, cuando pasen las elecciones gallegas, la proposición de ley de amnistía siga su curso, se apruebe por el Congreso de los Diputados, pase por el Senado y se apruebe, es que es muy difícil que lo que después le va a venir al Partido Socialista. Es decir, que es que después va a tener leyes como los propios presupuestos.
Cada vez que hay una ley.
Que evidentemente esta gente, si ya le ha cogido de esta manera la mano, le va a coger el brazo entero.
Pero es decir, no solamente en este caso Junts o Puigdemont, es que... yo, si fuese dirigente del resto de los partidos, haría exactamente lo mismo. Aquí agitar la hucha cae, pues agitemos.
De hecho, Podemos, has visto que se ha ido al grupo mixto porque ha visto que con los diputados que tiene, pues evidentemente
está,
va a poder pasar el platillo en cada ley que el gobierno quiera llevar al gobierno para que se la apruebe. Es decir, es una inestabilidad que al final no es que el gobierno sea débil, es que hace débil a la democracia española, hace débil al Estado español, y eso no es bueno. Lo lógico sería que ante esta situación o se fuera capaz de llegar a grandes pactos con el Partido Popular para conseguir
estabilidad, por número de votos, no habría problema, si no, ganarían y si siempre.
Si no se puede, que se planteen que llegado, pasado el plazo del año que establece la ley, desde que se configura un gobierno y que no se pueden convocar elecciones, pues después se convoca unas elecciones para que los españoles decidan darle mayor seguridad.
Lo de la convocatoria de elecciones. Bueno. A no ser que Pedro Sánchez realmente esté pensando en marcharse a Europa, que ya sabes que es un run-run que corre por todas partes.
Bueno, es que a mí me parece que Pedro Sánchez, con esta ley de amnistía, se ha cerrado muchas puertas también en Europa. Porque evidentemente, vamos a ver, ahora mismo ellos pretenden que se amnistíen también los delitos de deslealtad a España. Pero es que esos delitos de deslealtad a España, lo que están investigando es una trama rusa de intervención para desestabilizar a la Unión Europea.
Estamos hablando de alta traición.
Por tanto, el que corten esas investigaciones de raíz un gobierno por intereses particulares del propio presidente, pues a Europa no lo tiene que sentar nada bien, porque a Europa le interesará que esos jueces investiguen hasta el fondo cuál es esa trama rusa que ha pretendido desestabilizar la democracia europea, ¿no? En connivencia con grupos como el independentismo catalán.
Es tremendo esta, como tú decías, esta situación. Nos la llegan a decir hace un año y no damos crédito. No, no, hubiésemos negado la mayor.
No hubiéramos creído.
Esto no puede pasar en este país.
No, y por eso te digo que, claro, que cuando lleguen los presupuestos, si al final la ley de amnistía sale adelante y la legislatura arranca definitivamente, pues nos encontraremos con que la ley de presupuestos, el siguiente paso de esta gente va a ser pedir el referéndum de autodeterminación. Sí. Y entonces llegará un momento o que se rompe todo o que estaremos en un estado plurinacional que no es reconocible por la Constitución española, pero que no la cambiarán por detrás. ¿Por qué? Pues porque también el Partido Socialista, o el sanchismo, mejor dicho, tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, que no olvidemos que es un tribunal que no pertenece al Poder Judicial, sino que es un tribunal político.
Político, efectivamente. Pues fíjate tú, yo creo que ahora tendría una buena oportunidad el presidente del gobierno para decir al independentismo catalán... Tienen ustedes en este momento un problema gravísimo con el agua. ¿Qué harían ustedes si no fuesen parte de España? Porque a la hora de la verdad, quienes les vamos a ayudar con este problema, como es muy lógico, somos todos los españoles.
Claro, es que ahora resulta que van a necesitar agua. Agua que se va a tener que llevar en barcos o que se va a tener que llevar... porque claro, la sequía ya, fíjate tú, si en invierno ya... hay restricciones, imagínate lo que puede ser el verano como no llueva. Ojalá que llueva, porque si no la situación es de una gravedad absoluta. Pero ahora van a necesitar agua y van a necesitar hacer trasvases. Seguramente del Ebro al Ter. ¿Por qué? Porque es el Ter el que abastece ciudades como Gerona o Barcelona, y que son las que van a empezar a sufrir las restricciones. Y por tanto, ¿ahora qué? Todo el discurso que se ha hecho por parte del independentismo se rompe. Pero sobre todo es que el gobierno catalán se ha preocupado durante todos estos años en la independencia, en su problema personal de los políticos, pero no se ha preocupado de los problemas reales de la gente. Y ahora se encuentran con un problema que la sequía ha agrandado de tal manera que, como no se han abordado obras realmente para desaladoras, etcétera, para poder paliar este problema, que ya lo tuvieron además en 2007, pero que no se ha resuelto a partir de ahí, pues claro, pues la situación para los catalanes va a ser terrible. Es decir, pueden ser muy independentistas y pueden seguir echándole la culpa a España, pero el que no se puedan duchar o el que tengan que beber menos agua o que sus campos de fútbol no se puedan regar o que no puedan llenar sus piscinas, pues no es culpa más que de un gobierno que se ha ocupado de temas patrióticos independentistas, no se ha ocupado de lo que preocupa de verdad a la gente.
Efectivamente, un nacionalismo. No queremos nada de España, menos cuando sí queremos, porque nos hace falta. Bueno, en fin, haya quedado. Elecciones gallegas, que las tenemos a la vuelta de la esquina, Antonio.
Pues sí, Eli, ayer empezó la campaña a las 12 de la noche y la verdad es que están muy interesantes, porque entre otras cosas son elecciones donde los dos líderes, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo, se juegan mucho en su camino por... en su lucha por la Moncloa. Pero después no hay que tener, en cuenta que son unas elecciones que, aunque todos los sondeos dan que el Partido Popular va a ganar,
también lo daban en las elecciones anteriores, ganó, efectivamente. Claro, es que pero una cosa es ganar y otra cosa es poder gobernar.
Necesita mayoría absoluta. Los sondeos que han aparecido, algunos le dan 40 escaños, que estaría por encima de los 38, que es la mayoría absoluta, pero, por ejemplo, el CIS le da incluso una horquilla 36, es decir, perdiendo la mayoría absoluta. Por consiguiente, son unas elecciones donde se está jugando mucho. Hay un cambio además de candidato, porque antes era Feijóo y ahora es Alfonso Rueda el que se presenta, y los cambios siempre crean incertidumbres. Pero lo que sí es cierto, y parece que coincide en todas las encuestas, es que el segundo partido no va a ser el Partido Socialista, va a ser el Bloque Nacionalista Gallego. Y el Partido Socialista se encuentra en una situación que se repite elección tras elección, que no es la segunda fuerza, no es la alternativa ya en donde se están abriendo las urnas, que las fuerzas que están a su izquierda son las que la están sobrepasando. Y el Partido Socialista debería de pensar cuál es el problema para que esas fuerzas estén yendo por delante de él. Le pasó en Madrid, donde más Madrid ya es una fuerza que está por delante del propio Partido Socialista, por tanto la oposición es más Madrid y no el Partido Socialista, pero ahora le pasa también en Galicia, donde el BNG pues va a ser es la alternativa al Partido Popular. A mí me parece que la política de pactos y de guiños del Partido Socialista al independentismo le está pasando factura, porque la gente al final, entre la copia y el original, acude al original.
Claro.
Y bueno, le puede pasar también, por ejemplo, en el País Vasco, cuando se abren las urnas.
Es verdad que son elecciones autonómicas, pero esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero yo creo que en estas más que nunca se va a votar en clave nacional.
Sin duda. Estas elecciones, el tema de la amnistía es un tema que afecta, porque además en las elecciones generales pasadas el tema de la amnistía quedó arrinconado, tema de los indultos, de los pactos de Pedro Sánchez quedó un poco arrinconado, y de lo que más se habló fue, por la política torpe que tuvieron los varones del Partido Popular, de la política de pacto del Partido Popular con Vox. Y mucha gente acudió a las urnas por el miedo a Vox y no por los pactos que había tenido Pedro Sánchez. Pero en esta ocasión, allí en Galicia, Vox no va a entrar.
No va a entrar.
Su candidato se presentó en Vigo en las elecciones municipales y no alcanzó ni siquiera el mínimo para el reparto, pues mucho menos con un 5% que hay en estos momentos en la comunidad autónoma. Por tanto, no se va a hablar de los pactos que tenga que hacer el Partido Popular, sino los pactos que va a tener que hacer la izquierda para poder sacar del poder al Partido Popular. No olvidemos que deberían de juntarse el BNG, el Partido Socialista como mínimo, y después probablemente Sumar si consigue entrar.
Es muy curioso que Yolanda Díaz, viniendo de donde viene, que es de Galicia, donde se le conoce muy bien, las encuestas le estén dando uno o ninguno.
A lo mejor Eli, porque la conoce muy bien.
A lo mejor, también puede ser.
Claro.
En fin, que tenemos campaña gallega por delante y ya saber, Antonio, porque como cada día nos despertamos con una noticia cada vez más surrealista.
Sin duda.
Pues vivimos en un país bastante surrealista en este momento.
Sin duda. Yo fíjate lo que creo, que todo lo que el otro día se pasó en el Congreso de los Diputados es un montaje del Partido Socialista para atrasar la ley de amnistía, que no pasase al Senado en estos momentos, porque el Senado maneja la agenda y los tiempos el Partido Popular, justo antes de las elecciones gallegas, pero que el pacto para la ley de amnistía saldrá después de las elecciones gallegas, y por tanto que es una estrategia de Pedro Sánchez, nada más.
Puestos a lucubrar, fíjate, también podría ser una estrategia, lo diré, de Junts, para que quitarse en medio a Pedro Sánchez, que hubiese de nuevo elecciones generales, que ganase el Partido Popular. Al independentismo le viene bien que gane el Partido Popular, porque entonces cuando ya pueden agitar sus masas. Hoy estamos hablando de ese trasfondo que hay de conexión con Rusia. No sabemos qué es lo que puede pasar, ni sabemos cuál es la estrategia de cada uno, que cada uno lleva la suya fijo.
Todo puede ser, porque cuando tú cifras tu supervivencia política, como ha hecho Pedro Sánchez, en una persona que está fugada en Waterloo y que además ha dado todo tipo de imágenes de que cambia de opinión como Pedro Sánchez todos los días, pues evidentemente estás cifrando tu estabilidad en una persona enloquecida.
Pues lo dicho, veremos qué es lo que ocurre en los próximos 7 días y comentamos el próximo viernes.
Así
gracias, Antonio. Hasta
gracias
luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Estamos escuchando algunas afirmaciones y podríamos hacer una pregunta. ¿Se están provocando incendios a propósito, lógicamente, para poner renovables en España? Bueno, esto lo estamos viendo en algunas afirmaciones en redes sociales de algunas personas. Y una vez más, esto es un bulo, un fake, que llaman otros, un invento creado a propósito, una mentira creada a propósito para generar un perjuicio a unos y un beneficio a los que no les interesan tanto las renovables. Y es un bulo. Por una parte, aunque hubiera un incendio, y esto es muy importante, y pudiera afectar, no se puede construir un parque eólico o un parque fotovoltaico donde ha habido ese incendio. La ley de montes no lo permite, no permite recalificar automáticamente áreas quemadas desde el año 2003, o sea que no es algo muy reciente. Esto quiere decir que si arde un monte, la obligación y la ocupación que tiene ese monte es no de utilizarse para otra cosa, sino que tiene que restaurarse, recuperarse y tiene que actuarse para que pueda volver a ver bosque o lo que se haya quemado. No se puede recalificar ese suelo y no se puede pasar de rústico a urbanizable, por ejemplo, que también se decía hace mucho tiempo. No se puede ni se debe hacer. De hecho, si sobre un terreno que hubiera una intención previa para montar una instalación fotovoltaica hubiera un incendio, esto al promotor, a la compañía energética o a la entidad, quien quiera hacerlo, le va a retrasar muchísimo más los procedimientos. No le interesa. Y no le interesa porque se empieza y se abre una investigación y sobre todo lo que se intenta ver es qué ha ocurrido, cómo se recupera y qué afección tiene. Y eso lo son plazos que se retrasan y para cualquier proyecto es retraso, dificultades y dinero. Por eso no es posible y es un bulo creado a propósito. No, no se puede incendiar una zona para tener una instalación de renovables. Más allá de que quienes intentan desarrollar renovables, aparte de si son empresas, tener un beneficio, también tienen una cierta implicación. No hay un interés en provocarlo. Hay otras formas más adecuadas de presentar los proyectos con rigor. Porque debemos de saber que ya en 2023 las renovables ya generaron más electricidad que los combustibles fósiles y la energía nuclear juntas. Y esto está muy, muy bien. Tenemos que alternar y sumar, pues poner paneles en las cubiertas que puedan ser de las casas, de los coques, de naves industriales, de instalaciones públicas y privadas, y eso nos va a ayudar bastante. Pero además necesitamos tener instalaciones en lugares pues más abiertos, más amplios, que generen gran cantidad de energía y que nos ayuden. Lo que tenemos que hacer también en todo este caso es siempre un buen diálogo entre el promotor, que además de obtener un beneficio, pues realiza algo que nos resulta beneficioso a todos, aportar una energía renovable, sostenible y reducir los combustibles fósiles, pues además de su interés, se dialogue con el territorio, se analice y se vea desde las administraciones ese impacto que pueda tener y se intente buscar un equilibrio entre la generación de energía, la aceptación de las personas que viven allí y evitar que haya una afección a la biodiversidad. Esto funciona y está funcionando bastante bien cuando se hace. Se retrasa cuando no es así. Con lo cual, es un bulo, no se está quemando para producir energías renovables con toda seguridad y estas además son muy positivas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues como todos los viernes a estas horas, Carlos.
Mira que hemos puesto cosas en la puerta para que no entrase, ¿eh?
Pero yo no sé por qué no queréis que entre. Hombre, no es agradable ver. Pero podemos...
Porque en su planeta creo que no se lavan.
Pues lo que podemos hacer es... ¿Y por qué no le nombramos corresponsal?
Sí.
De manera que está allí.
Claro.
No tiene que venir aquí.
Y no viene.
Y ya, espera, que viene. Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me han dicho que tenías una oferta de un puesto nuevo para mí.
¿Dónde? En tu planeta.
Sí, de corresponsal en mi planeta.
Sí.
Pero...
No nos cuentas lo que pasa
claro.
Allí. Como, es que como lo que pasa es corresponsales de guerra.
Lo que pasa allí es mi cuñado.
Bueno,
pasa
por delante y ya o el planeta el S, el planeta T.
Ah, que me puede ir de
claro,
al alfabeto.
Puedes.
No sé.
Claro. Interplanetario.
Bueno, vale. O sea, que, hoy tu cuñado, ¿qué ha hecho? ¿Te ha robado la maquinilla de afeitar? No. Vienes con barba.
Sí,
¿pero esto por qué? ¿Cómo te ha crecido la barba desde el lunes?
Estoy...
Yo alucino con el personal, de verdad.
Estoy preparando un papel.
¿De qué?
Me ha contratado para hacer
Don Quijote.
El abuelo de Heidi, ahora no me acuerdo. de ninguna persona que lleve barba. Para una vez que me hace falta acordarme de alguien que lleve barba y no me acuerdo de nadie, del abuelo de Heidi. Porque me parecía especialmente guapo hace mucho. Muy moderno Valle Inclán.
Por eso.
Si sabes
los referentes, ¿no?
Ya por eso era
hablar de barba. Iba a decir si os acordáis de Valle Inclán, pero nadie se acuerda de Valle Inclán. No.
El rey.
¿El rey?
¿El rey busca ya? ¿Se dejó barba en su momento?
Sí, señor. Y ahora sigue llevando, ¿no?
Sí, le queda muy bien.
Está muy guapo.
Le queda muy bien.
Le marca la mandíbula.
No a todo el mundo le queda bien, no. Pero al rey de España le queda muy bien.
Bueno, y si no le quedara bien, tampoco lo diríamos nosotros aquí, porque no tenemos por qué faltar a ese señor, que manda mucho. No sé, sería de género tonto ponerse aquí en la radio y decir, ¡qué rey!
¿No tenéis rey en Planeta R?
No, nos vamos turnando.
Ah, pues tu cuñado y tú.
Es que le ha tocado a él, de momento, desde que existe Planeta R, le ha tocado siempre a él. Estamos a suerte si le ha tocado a él. Lo sortea a él. Pero yo me fío, ¿eh? Yo creo que no me está tangando ni nada.
No.
Bueno, que me voy a dejar de rollo, que lo lío siempre mucho.
¿Sabes? Pega hebra para trabajar menos.
Yo creo que sí. Eso sí. Pero bueno, no. Aquí se viene a trabajar.
Y me ha encantado, por cierto, que ya nos inventamos el Planeta R para darle empaque a mi personaje. ¿Mm? Y ahora ya vamos por el S y por el T. Ahí
ya, ya. En cualquier momento hace más el hombre de las galaxias.
En cualquier momento sale el libro, ¿eh? Yo lo dejaría ahí porque... Estoy pensando, o sea, tenía ahí varios temas para escribir libros que me los han pisado todos que iba a escribir uno sobre las alcachofas, que creo que hay poco libro de recetas de alcachofas y se ha trabajado
sobre,
poco eso.
Sobre el noble objeto alcachofa. Exactamente.
El tomate también
poco
puede
ser.
El tomate. El tomate se habla poquísimo.
O uno de que sea tomate. Y que sea de té. O sea, que también podría ser tomate.
Bueno,
le voy a dar vuelta.
Tú escribe y yo me espero a la película. Vamos al tajo, compañero. Venga.
Antes de que se peleen por los derechos para hacer un guión de mi vida planetaria, voy a ver lo más interesante de esta semana, ¿vale? Empezando por la televisión gallega. Os cuento que un muchacho fue a cantar allí. Fue a cantar un rap, concretamente. Esto lo he rescatado del programa APM de
cantar
TV3.
Cantar un rap creo que es un oxímero.
Sí.
Sí. Son contrarios.
Claro,
o sea,
es verdad, sería recitar.
Los raperos no cantan. Y los cantantes rapean malamente.
Es un saludo a todos.
Sí, bien, lo acabo de crear 2.000 enemigos. Bien, bueno.
Eso es. Decía que esto lo he rescatado del programa APM de TV3. Sí. Esto lo explico para que no parezca que tengo yo mala leche de meterme con el chaval, sino que son ellos. Y también lo digo porque yo me acuerdo de las cosas, de dónde he visto una cosa. Por ejemplo, me acuerdo porque tengo memoria. Algo que agradecería mucho este rapero.
Hoy traigo una canción que escribí cuando estaba muy mal, hace un par de años. Vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, adelgazo unos 15 y volví a cogerlos otra vez. Lo siento, mamá, sé que te fallé, pero no tarde, porque sé que la calle está...
¿Qué ha pasado? O sea,
perdón.
Que le escribió en un momento de depresión.
Perdón. Claro.
En realidad la canción era así. Claro. Perdón. Ay.
Claro.
Se me ha ido la...
Que podría ser, claro, que estuviera en un momento tan malo que la letra era... Ay, que mal estoy, perdonadme. En fin. Bueno, se pasa la vida pidiendo perdón, ya lo habéis visto. Primero, perdón, madre, te fallé. Luego al público por olvidarse de la letra. Esto creo que es una lección y que debería ser el primero de una larga lista de artistas que deberían pedir perdón, ¿vale? Bad Bunny...
No.
Bertín, no. Voy solo por la B. Vale. luego ya sigo. En fin, y el caso es que el chaval sonaba bien, porque sonaba, no cantaba mal, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, en este caso lo de lo bueno si breve, no tan breve, ¿vale? O sea, hay que tirar un poco más. En fin, no pasa nada, el rap es una cosa muy difícil, hay que aprenderse muchísima letra habitualmente y no siempre sale bien a la primera, ¿vale?
Bueno, así que vamos a darle otra oportunidad, ¿no?
Por supuesto, eso te iba a decir, todo se soluciona si le das una segunda oportunidad.
Bien.
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 O no.
Peña, Alia, va, estamos contigo, Peña.
Vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, aguanté unos kilos y otra vez.
No.
Ay, pero me da mucha pena.
Sé que te fallé,
mamá.
Yo es que me pongo ahí el papel de la madre, tu niño sale en la tele, va a rapear.
Claro, que estaba la madre pensando, lo siento mamá, sé que te fallé, y la madre pensando, dos veces ya. ha fallado dos veces. Bueno, en fin, la parte del culo del vaso y lo de perdona mamá, sé que te fallé, eso sí lo sabe, eso bien. Sí. Pero ¿no os da la sensación de que esta segunda vez se ha equivocado?
Ha sido
antes?
Peor.
Antes.
Ha sido peor, sí.
Claro, va a peor, o sea, es una carrera en clara...
Inversa.
Claro, si le dan una tercera oportunidad se come las palabras directamente. No. O sea, eso sería así. Es una carrera en claro declive desde el principio. Es estar arriba del todo y luego ya ir cayendo. como Andy Lucas.
O sea, no, ¡hombre!
No, no,
saludo
no.
A Andy Lucas.
Un saludo a Andy
Lucas.
Tiene
un concierto el otro día en el metro.
Y, ah, sí, sí.
Sorpresa.
Sí, sí, sí. Y no les dijeron nada de... O sea, quiero decir, pudieron entrar y todo. Y, sí.
¿Y les dieron algo? ¿Qué voy a decir? ¿Alguna moneda?
¿Dieron un concierto en el metro?
Sí.
Sí.
Vale. Vamos a hacer el chiste en luego voy a hacer sí. un chiste de esto.
De, vale.
De esto del metro.
Te lo guardo, ¿no?
Venga.
Apúntamelo.
Vale.
Venga.
Estábamos con el rapero. Sí. Vale, y hablando de carreras en declive, José María García. No, José María García no. José María García estuvo con Mercedes Milá en un programa, ¿vale? Es una broma. Uf. García es un crack del periodismo.
Sí.
Al que se le está yendo un poquito la olla, tengo que decirlo, ¿vale? Eso es verdad. A él y a Mercedes. Y si no, fijaos cómo García no paraba de interrumpir y con qué dulzura solventó la situación Mercedes Milá.
Si el fútbol es pasión y el fútbol es una cosa histórica que nos ha unido a muchos...
No, que es que le voy a ayudar.
No, pero
que
te calles.
No te voy a dejar terminar, te lo anuncio, ¿eh?
¿Qué hago, Dios mío? Le estoy rezando a todos los santos.
Pregúntame.
Pablo Porta, que te calles ya de una vez.
Pregúntame.
Que te calles, que te voy a dar una bofetada. Que te calles.
Y eso es solucionar las cosas con mano izquierda,
está bien, ¿eh?
O con mano derecha, depende de con qué mano des las bofetadas.
¿A quién se le ocurre juntar a Dan? Es que no, claro, no. O sea, cuidado.
Que te calles, que te voy a dar una bofetada. O sea, le ha dicho Mercedes Milá que esto no me lo han dicho ni a mí aquí en mis peores días.
Bueno,
no.
Bueno.
O
sea, que no lo hayas oído.
Se me ha respetado más, claro. Que lo hayáis pensado, puede ser, que lo hayáis dicho, en fin. Que esto es más, no se lo dijeron ni Andy Lucas el otro día cuando entraron en el metro a cantar.
¡Nada! ¡Bien! ¡Ahí está el chiste!
¡Calla, te doy una bofetada!
Loca.
Nadie se lo dijo, pero en fin, ya está.
No,
bueno.
Pero ahora me voy a poner yo seria. Si esto lo llega a decir José María García a Mercedes Milá, claro. Se monta la mundial, claro.
Es verdad, Mercedes...
O sea, nos está yendo un poquito la pinza
va
a todos.
Limite, verdad,
bien,
vale.
¡Volvemos!
Y volvemos al tema, porque me afecta directamente. Mercedes Milá. Te metes con García. ¿Por qué? Porque García es chiquitillo.
Ya.
Métete conmigo. Bueno, conmigo no. Porque yo mido lo mismo que José María García.
Un poco menos. Menos. Venga,
bueno,
ya.
Menos.
Cuando te quitas la bota de tacón cubano, le llegas un poquito más.
La gente que está haciendo en su casa el dibujo de cómo soy. Cabezón con
pues lo que pensáis, 10 centímetros menos.
Cabezón con tacones.
Eso siempre. Bueno, pues. Mercedes, mira, métete, por favor, con alguien de tu tamaño, ¿vale?
Claro.
Porque luego tú le dices eso al marido del zapataki y tienes un problema.
Pues
su muslo
sí.
Es como José María García Antero. A ese no se lo dices. O díselo al duque, a Miguel Ángel Silvestre. Este. Métete con Miguel Ángel Silvestre.
Ya.
Que, por cierto, si llamas el duque todavía a Miguel Ángel Silvestre, tú eres de los que te metes en la piscina despacito y por la escalerilla. Y luego nada, se abraza sin meter la cabeza. Que los...
Por el cloro.
Sí, porque hay, o sea, solo hay cierta edad a partir de la cual eres capaz de salir de la piscina sin haberte mojado el pelo. O sea,
ya,
eso de
sí.
joven no lo haces ni
no,
de
coña.
Sí, no,
pero
no,
ya
no.
cuando llegas a una edad, sí, puedes ir con media melena sin mojarte. Bueno, vamos a la tele de Murcia. Allí Óscar Martínez se lanzó a hacer una pregunta al público. Yo no sé cómo no ha aprendido Óscar de su compañero en la tele de Murcia, Antonio Hidalgo. Es que hay cosas al público de determinados programas que no hay que preguntarles nunca, porque la respuesta ya la sabemos todos. Y si no la sabemos, la intuimos, pero ellos, nada, siguen insistiendo.
Todo mujeres, me gusta.
No sé qué ha pasado con los hombres.
¿Dónde habéis dejado los maridos?
¡Oh,
no!
Efectivamente, ¿dónde habéis dejado los maridos?
Favor.
Somos viudas. Eso tiene la parte buena de que sabes dónde dejas a tu marido, está claro, y sabes
en
dónde va a estar cuando vuelvas. Es raro que se mueva alguno, ya está. Es decir, mucha conversación igual no te da, pero lo tienes controlado, que siempre es un punto a favor.
¿Qué se le ocurre? Claro. Preguntar
eso. Es que no, si tienes un público que está viendo la media de edad de tu público, no preguntes cómo está tu pareja, porque seguramente dirán, no sé cómo está.
No sé.
En fin, bueno, que también te digo, para la conversación que dan algunos, casi mejor que se queden callados. Y si no, fijaos en este lumbreras que me ha llegado por WhatsApp.
Si a los de Croacia se les llaman croatas, entonces los de Cuba son cubatas.
Efectivamente, los de Cuba son cubatas y los de Fuente de la Mora, moratas. Son. En todo caso, para que nadie se líe, por favor, los de Croacia son croatas, pero los de Cuba no son cubatas.
No.
Los de Cuba, como todo el mundo sabe, son mojitos. Es así. Bueno, he aprendido esta semana también que hay palabras de esas que se os atragantan mucho. Una de ellas, de estas palabras, la he descubierto en la tele canaria.
En este punto no tendremos ninguna insinuación.
¿Y? No me sale, señores.
¿Qué quiere decir?
No, insinuación.
Insinuación, ahí está. Yo si me encuentro con esta chica por la calle, le diría, creo que eres un poquito lenta pronunciando. Solo por escuchar cómo me dice ella. ¿Qué quiere decir? En fin, pobrecita mía. Es que es verdad que cuando se te traba una palabra, pues sí. No te sale.
No, es verdad,
Bueno, sí, ya hemos oído antes en la tele murciana que no se pueden hacer ciertas preguntas. Es verdad, no se pueden hacer en general porque metes la pata. Esto pasó en el programa Y Ahora Son Soles, cuando entrevistaban a Karina y le preguntaban por la relación con sus exmaridos.
Sí.
Claro, es que no.
¿Sigues llevando tan bien con tus exmaridos? ¿O con Tony Luz no tienes mucha no tienes relación, ¿no? Con tu primer marido.
Mío,
no.
Tony Luz falleció.
Pues eso, vaya, que no tiene ninguna relación. Ya está. O sea, bueno. Sí, es lo que yo decía, no tiene ninguna relación. Me suena un poquito a excusa, Karina. Es que se ha muerto. Ya. En fin, bueno, ya habéis visto que sí podríamos decir que su relación con el ex es distante. No, eso sí se podría decir.
Sí.
Que le da mucho calor.
Tampoco discuten mucho.
Claro, pero me gusta el periodista que está como... Sí. Con Tony Luz, ¿no? Con Tony Luz hace tiempo que no hablas, sí, ya, desde que se murió, ya, más o menos. Sí. O sea, es como no le reces. Bueno, vamos con Javier Aguirre, entrenador de fútbol, al que le preguntaron cómo iba a celebrar la victoria de su equipo, el Mallorca.
Sí. ¿Cómo va a celebrar la victoria?
Un whisky y a dormir, hijo. La Gabulín, 8 años.
O con José.
Sí, Javier. Con 2 hielos.
Con 2 hielos. Ahí está, de 8 años. Lo tienen muy controlado para tomarse un whisky solo cuando gana. Yo creo que cuando pierde también.
Hombre. También se toma 2.
También se toma, hombre, por 2. Efectivamente, con 4 hielos. Bueno, Javier Aguirre, por supuesto, que aquí todos le recordamos, aparte de por la frase mítica, un whisky a dormir, por estos ánimos que le dio a uno de sus jugadores, que tuvo el empate en sus botas en la última jugada, pero falló.
Me he fijado al acabar el partido en Kai Larin, estaba abatido por esa última jugada.
Tiene que estarlo, tiene que estarlo, sinvergüenza, porque esos goles no se pueden fallar.
Ahí está. Lo necesita hundido, lo quiere hundido. En los próximos 7 años no sonrías, es que me caso, me da igual.
A lo mejor se tomó el cubata.
Es verdad. Igual ese día
Javier Aguirre. Claro. Viendo, y luego ya hizo las declaraciones
pues, claro,
sin filtro.
Sin filtro. Habéis escuchado hielos, de hecho, de fondo.
Sí, sí.
Era Javier Aguirre moviendo, moviendo el hielo. Bueno, y ojo con las toses. No está siendo un inicio de año fácil para los humanos.
No.
Es tiempo de toser mucho. Y en la sexta, han caído.
Cobrarían las herencias y ellas podrían devolver ese dinero.
Cuidado.
Hasta con intereses. Los investigadores creen... Me da un ataque de tos, lo estoy pasando un poco mal, pero bueno.
Bueno, pues porque lo has dicho, Rodrigo Blázquez, porque la verdad es que no nos habíamos dado cuenta. De hecho, nos parecía una forma muy sexy de hablar.
¡Joe Cocker!
Como que el Joe Cocker de la sexta. ¿Sí? Parecía como que costaba en salir la noticia, ¿eh? Como, ¡le voy a dar otra noticia!
Se pasa mal, ¿eh?
Claro, que no te puedes ir, porque además él está solo. Claro, yo aquí me da un ataque de tos y me voy. Y la gente no lo va a notar. O sea, quiero decir, me van a echar mucho de menos,
mucho,
¿no?
Mucho, sí,
muchísimo.
Eli otra vez.
A ver, ¿qué hacemos?
Eli ya ha hablado mucho.
Honorato y yo todo el rato aquí. Ponerte verde.
Como si fueres...
Estaríamos todo el rato poniéndote verde.
Como si fueres capaz de hacer un programa sin mí. ¿Qué hacéis el resto del programa, de hecho?
Nada.
Voy a ver.
Esperarte.
Aquí lo que cae. Lo que va cayendo.
¿Alguna entrevista traéis y eso?
Alguna cosa. ¿Qué pasa por ahí? Lo cazamos al vuelo. Lo que van a hacer en Madrid.
Entra, que hay un hueco.
Lo robamos antes.
Así me ficharon a mí. Sí. O sea, tiene gracia, pero fue así. Bueno, y es muy importante saber hablar, que a veces parece que se os olvida un poco. Ya hemos visto antes cómo se trababan y ahora vamos con otra en Mañaneros, en la 1.
Dice Leo textualmente que la cinta le ha parecido precisa.
Precisa, efectivamente. No le ha parecido nada, la verdad. ¿Qué te pareció la lista de Schindler? No la he visto. Ya está. En fin, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo otra?
Sí, venga
pues
otra.
Vamos con una de borderías, de estas que te gustan a ti, Eli del Valle.
Sí.
Vaya.
En este caso es del programa Madrileños por el Mundo, que fue a Polonia a visitar a un madrileño que hay allí, claro, de eso va el programa, ¿vale?
Sí.
Y se sorprendió de lo bien que hablaba polaco el madrileño, ¿vale? Porque él podría haberle dicho, gracias, eres muy amable, cualquier cosa que no fuera el zasca que le soltó.
Tenemos el bike coffee, que me va a coger un cafecito, ¿vale?
Venga, por favor, claro que sí.
El temenip se escasas, ven, llévete una gratstag.
¿Cómo hablas polaco? ¡Qué facilidad!
¿Qué va a hablar chino en Polonia?
¿Qué voy a hablar? ¿Chino en Polonia? Pregunta el muchacho. Pues podría ser, oye, qué cosas más raras han visto. Yo he visto gente beber mojitos y despertarse vocalizando menos que Bad Bunny. Eso lo he visto yo. De todas formas, está claro que al muchacho no le gustan los cumplidos porque ya iba con buena intención.
Sí, hombre, es que bien hablas polaco.
Que bien hablas polaco. ¿Qué hablo? ¿Chino, señora?
Un borde, un borde.
Era madrileño seguro.
Como vosotros. Era madrileño, ¿verdad? Es el carácter.
Bueno, te dejo que volvás a tu planeta, te afeitas,
¿sí?
Tienes el tiempo justo, vas, te afeitas y vuelves para llegar el lunes a esta misma hora aproximadamente.
Con cara de buena familia, sí, sí, me parece bien.
No, hombre, o te depilas con pinza.
Cuidado.
La barba, porque entonces a lo mejor, claro.
Venga, por ti me la voy a depilar con pinzas hoy, esta tarde, ¿vale?
¡Venga!
Vuelvo el lunes.
Gloria Talavera, ya tienes móvil para ir a transmitir en directo la depilación de Rubén. Bueno, hay que resolver,
a ver,
Carlos.
Las cigüeñas, ¿cómo lo hacemos? Bien, el menos votado ha sido 15, que lo ha votado el 18%.
El número de cigüeñas, sí. Bien.
14 cigüeñas, dice el 32%, y la opción mayoritaria ha sido la de 13, con el 50% de los votos.
Bueno, o sea que la mayor parte de los oyentes se inclinan o solo ven 13.
Bien, de izquierda a derecha y de arriba a abajo,
sí.
En la foto de la izquierda de arriba hay una cigüeña.
Sí.
En la de la de, en la que le sigue a la derecha hay cuatro.
O sea, cuatro cigüeñas.
En la de abajo de las negras hay dos. En el nido hay cuatro y en el otro de al lado hay tres. En total hay 14 cigüeñas.
¡14!
Pues hay 14, Eli. Porque lo que parece la 15 es en realidad un trozo del nido. Es madera.
Ahora lo discutimos tú y yo en privado. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Volvemos el lunes. Disfrutad del fin de semana. Y muchas gracias por habernos hecho 5 días de compañía.